Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a analizar un fenómeno, una herramienta, vamos a decir así, ha sido en ocasiones herramienta de tortura, que se ha metido en la casa de los cubanos por muchos años. Y digo herramienta de tortura, les voy a decir por qué. Se trata del Congreso del Partido, el séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que va a comenzar el próximo sábado 16 de abril. Pero decía lo de la herramienta de tortura, porque por años ponían las sesiones plenarias completas y ahí perdíamos los muñequitos, perdíamos las aventuras, no podíamos ver películas, absolutamente nada. Había que escuchar a alguien, un busto parlante allá adelante, y después aplausos, ovaciones, claro. Se decía, y al final todos levantaban la mano.
Sí, pero además, como tú bien dices, no tenía ninguna emoción,
no
como puede ser, como puede ser hoy en día una sesión del Congreso de los Diputados en Madrid o en cualquier otro país democrático,
cualquier parte del mundo,
donde los diputados se discuten.
Recuerdo aquellas sábanas del periódico Granma, usted podía leer y decía, versiones taquigráficas del Consejo de Estado. Entonces, venían todas las palabras de Fidel Castro. Al final de los párrafos decía aplausos, ovaciones. Seguía la parrafada y decía ovaciones. Alguien grita viva Fidel. Y al final todo.
¿Y qué lejos queda el primer congreso de partido en el 76?
Sí, queda
40 años.
40 años.
40 años. ¿Qué lejos queda eso, Luis Felipe?
Sí, más que hablar con militantes del Partido Comunista de Cuba, que por supuesto no han querido hablar con nosotros, lo hemos intentado hablar con algunos de ellos, no han querido estar aquí en los micrófonos de Radio Martí. Vamos a hablar con cubanos comunes y corrientes que también han sufrido las soporíferas sesiones del Partido Comunista de Cuba y otras cosas más. Entonces vamos a hablar con ellos a ver qué perspectiva tienen, si les interesa que salga algo bueno de ahí o no. Así que yo creo que es bueno ya empezar a abrir los micrófonos.
A veces la gente tiene esperanza, aunque yo creo que a estas alturas del partido se han perdido muchas. Vamos a hablar directamente con una habitual de esta casa, Susana Teresa Mas, desde La Habana, que nos complace muchísimo tenerla de vuelta aquí a Contacto Cuba. ¿Cómo está, Susana?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenida nuevamente a Contacto Cuba. ¿Tú tienes alguna esperanza en particular con este séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba?
No tengo ninguna, muy particularmente no tengo ninguna, porque a través de 40 años, como ustedes han dicho, lo que ha crecido han sido las consignas, las promesas, y en realidad el pueblo, la gente de a pie, no ve cambios. No ve cambios.
¿Tú crees que
no,
será más de lo mismo?
Es lo mismo, todo está politizado, y de todas formas hay que regirse por lo que diga el único partido que impera en la isla.
Hay una pregunta obligatoria para ti. ¿Tú eres militante del partido?
No.
¿Y no lo fuiste nunca?
Nunca lo fui, ni de la juventud tampoco.
¿Pero por qué?
Pionera solamente.
¿Por tu propia elección o porque tú no reunías las condiciones que exigían esa organización?
Primeramente, nunca me interesó. Y en segundo plano, según ellos, no reunía
los requisitos,
las condiciones.
¿No?
Exactamente, no reunía los requisitos porque, según ellos, yo siempre iba al revés a lo que ellos decían.
¿Pero eso es bueno o es malo?
Bueno, para mí ha sido muy bueno.
¿Tú te acuerdas de aquello que se llamaba PPI?
¿Cómo no?
Plan de Preparación de Ingresos. ¿Te acuerdas de aquello?
Sí, cómo no.
Que era una preparación para ser militante del partido. O sea, había que prepararse ideológicamente. Que increíble, ¿no? La cantidad de palabras, de el argot político cubano, ¿no? ¿A dónde ha llegado? Plan de Preparación de Ingresos. Me acabo de dar cuenta de eso ahora mismo. Hacía tiempo que no me acordaba.
Sí, era una cosa impuesta. Y yo siempre fui muy independiente, muy contestataria. Y hacía y decía lo que yo entendía, no... Yo no concebía que yo tuviera que acatar las ideas de otros. Siempre he tenido mis propias ideas, muy conceptuales en todos los aspectos.
¿Y tú eras, ¿tú eras combativa o no eras combativa?
¿Cómo no? Era muy combativa y me mandaban a callar y a sentarme.
No, porque decían
no me daban la palabra.
Decían que los que no eran combativos no podían ser militantes.
Sí, pero yo era en la combativa distinta a lo que ellos deseaban que yo fuera.
Está bien.
Hubo mucha gente, Susana, que prefirió, aunque no creía en eso, pero prefirió hacerse de un carnet rojo, un carnet de partido para determinado camino en la vida o algún rédito o alguna algún a veces hasta por un refrigerador, porque esas cosas pasaban, ¿no?
¿Cómo no? Como en la religión surgieron muchos falsos profetas, y puedes ver que hoy por hoy los que traicionan a la patria, los que traicionan a la bandera, los que traicionan al mismo partido, son los del partido, no son la gente del pueblo.
Claro, claro. ¿No te parece extraño que un partido comunista y un partido político en sí, de manera general, vaya a la contraria de los partidos políticos en el mundo? Los partidos tratan de hacerse de adeptos en el mundo entero, a toda costa. Tratan de que la gente se meta en sus organizaciones, y este partido lo que hizo fue segregar y hacer como un núcleo único ahí entre los cubanos.
Todo lo contrario, ¿sí? A su conveniencia.
¿No le convenía que la gente fuera, que hubiera más militantes?
No, no, no. Ya después, hace alrededor de unos 20 años, hubo un ingreso masivo de militantes, pero en realidad los que dieron ese paso fue por intereses propios, y se puede ver en el nivel de corrupción que ha existido entre todos los miembros del partido, porque sí. los grandes corruptos que tiene el país, los que traicionaron las ideas de la revolución, fueron ellos.
Claro.
No fuimos nosotros los de abajo.
Sabemos que en esos congresos, si se va a elegir a alguien, es a dedo, o sea, que ya está preconcebido.
Ya está, y no puedes decir que no.
Exacto, no hay nada espontáneo, no hay margen.
No puede existir transparencia, todo es en el ambiente de la hipocresía, y el que tiene que ser fulano, y ya.
Bueno, pues, sí, vamos a ver qué sucede en este. Susana, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Por ser tan sincera y conversar abiertamente con este programa, como siempre haces. Así que cuídate sí, mucho. No. Gracias.
Bueno.
Hasta la próxima.
Estás escuchando Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Ya tenemos nosotros aquí en Contacto Cuba a Leonardo Rodríguez desde la provincia de Villa Clara. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes también a José Ignacio, que sé que está ahí contigo.
Sí, sí, aquí estamos. Muchas gracias, Leonardo. Bienvenido nuevamente a Contacto Cuba. ¿Cómo estás de ánimo tú para recibir este séptimo congreso del partido que comienza el día 16?
Bueno, el ánimo de nosotros... El ánimo de nosotros siempre es igual, escepticismo hacia todas las cosas que emanan de este gobierno, porque es que no hemos aprendido otra cosa en todas las esferas de la vida.
¿Tú crees que puede haber alguna sorpresa en este séptimo congreso?
Bueno, yo no espero muchas sorpresas en este congreso. Y espero estrategias que den al traste con esta apariencia que ellos quieren dar de apertura para ganar tiempo en este momento de crisis institucional, de crisis económica, de crisis de todo, en todas las facetas de cualquier sociedad en el mundo, y en este caso de la cubana, creo que tenemos una crisis total de valores en todas las esferas de la vida.
Ese es un buen
Por
punto.
Tanto, yo creo que esto va a obedecer más bien, va a estar dirigido más bien a elaborar estrategias y tratar de convencer al mundo, y por lo menos a los que han confiado en un plan estratégico para tratar de que el gobierno cubano, con su política, se abra al mundo, cosa que espero en los detalles claro. que a ellos le permita afianzarse en el poder.
Eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Un buen punto de observación tuyo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿tú eres militante del partido? Por la manera en que estás hablando, no lo eres. ¿Tú eres?
No te rías.
Te estoy haciendo una pregunta. De verdad, ¿no lo eres?
Y mira, no lo soy.
¿Y fuiste militante del partido? ¿Y algún día fuiste militante?
No.
¿Tampoco?
Gracias a Dios, podía haberlo sido, pero no.
¿Pero qué? ¿No reunías las condiciones para ser militante?
Bueno, ellos a veces te dicen, tú tienes condiciones, y uno en otras épocas de más represión, a veces era hasta un riesgo decirle, no, yo no quiero. No tengo condiciones, mira, yo tengo mucho trabajo, yo esto, lo otro. A veces le decían, no quiero, y punto.
Sí, ellos siempre tuvieron
crisis. Pero en realidad no...
siempre tuvieron crisis de membresía, porque recuerdo que te iban acorralando y te iban acorralando hasta que casi que te obligaban a ser militante del partido. Y había gente decente, los conocí yo, gente decente que no eran extremistas para nada, que ni siquiera militaban por vocación ahí, pero que eran militantes del partido, porque alguna vez se sintieron acorralados, ya sea por su profesión o por lo que sea. ¿Qué ha sido de esa gente a la vuelta del tiempo?
Mira, Luis Felipe, yo he conversado con personas que son militantes, son gente que están atrapadas en esa vorágine. Además, yo he conocido casos específicos que me han dicho, me voy a meter a militante para poder coger lo que yo quiero en el centro de trabajo. Porque es como una patente de corso. En los centros de trabajo a veces ser militante para tú, ¿me entiendes? Tú conoces eso.
Ellos ponían algunos requisitos para hacer. Yo te voy a mencionar algunos de los que yo me acuerde, a ver si tú tenías alguna de esas condiciones. Había que ser combativo, había que pensar que el partido era algo así como que el partido es inmortal y creer en el internacionalismo proletario. Sí. ¿Tú no tenías ninguna de esas condiciones?
Bueno, yo creo en la hermandad de los hombres. Claro. Porque, por ejemplo, Si yo quiero ir al África a colaborar con los pacientes de ébola, ¿sí? No me dejan ir. O quiero ir a Pakistán a colaborar con los damnificados de un terremoto, no me dejan ir, tienen que ir los que ellos manden.
Claro, claro, no te dejan ir por cuenta propia, que sería lo ideal en el voluntariado.
No, así. En ese internacionalismo que yo creo, no en el internacionalismo político, porque yo te voy a poner un ejemplo. Aquí hay médicos que son militantes y llegan al Amazonas, se someten al peligro de las víboras, o van a Venezuela y están presos a las 6 de la tarde, presos por la violencia que hay porque están presos a las 6 de la tarde, y dejan a sus hijos aquí y van allí a arriesgarse la vida. Sin embargo, aquí a un barrio de campo los médicos no quieren ir. Entonces, ¿dónde está esa hermandad y ese humanismo?
Claro. ¿Por qué se enfrentan a ese riesgo? ¿Por qué van si el peligro es mayor? ¿Por qué los mueve?
Bueno, enfrentan ese riesgo porque es inevitable. Es inevitable el interés material de las personas, porque tú tienes que vivir. Y tú y como dijo José Martí, para ser bueno te necesita ser próspero. Y si tú no eres próspero, tienes medianamente algo, tú no puedes ser bueno y dadivoso con los demás. Claro. Puedes darle amor, que es lo más importante del mundo. Puedes ponerle una mano sobre su hombro a un enfermo, pero no le puedes ayudar de manera material. Leonardo. Como un médico que tiene aquí una casa. No, mira, un médico aquí, amigo mío, le saqué la cuenta, trabajó 30 años de clínico. En esos 30 años él ganaba a razón de $20 mensuales. A razón de 30 años viene siendo $7,400 en 30 años y 8,000 le pagan a los médicos en Venezuela o 10,000. Quiere decir que un clínico que trabajó aquí 30 años le pagaron un solo mes en 30 años.
¿Y esos 8,000 que le pagan a los médicos en Venezuela
luego
se lo dan íntegro?
No, le dan 1,000 o le dan 1,200 y los otros 6,200 se los cogen ellos.
Y así todo gana más que el que está en Cuba. Leonardo, pasamos otro entrevistado, se nos va el tiempo contigo, sí, pero quedas invitado permanentemente a esta casa, así que vuelve cuando quieras. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
No, cuando tú quieras, estoy a tu disposición.
Gracias.
Bueno.
Estás escuchando Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Tenemos con nosotros ya desde la provincia de Camagüey a Fernando Vázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien dirige allí una de las células de esa organización. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes a todos.
Un abrazo grande para ti y gracias por estar otra vez en Contacto Cuba. Hace rato que no estabas por aquí.
Sí, ya hace un tiempo, sí, exactamente. Sí.
Vamos a conversar de algo que es totalmente opuesto al el movimiento, a la organización en la que tú estás. Vamos a hablar del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué significa para la gente? Y además, ¿qué espera la gente, por lo menos ahí alrededor tuyo, de este congreso que se va a realizar, que va a comenzar el día 16? Quiero empezar con algo. Yo creo que algo de lo que ha apartado al Partido Comunista de la gente común y corriente es que la gente los veía en las organizaciones donde estaban, en el trabajo, en el aula, en las unidades militares, lo veían como alguien que los podía delatar, porque era una de las premisas mayores que tenía cualquier militante, que era, y yo cito así esa frase que ellos decían, o que dicen, siguen diciendo, salirle al frente a las ilegalidades, algo así. Para mí eso ha alejado al partido de las masas, lo ha alejado de la gente. Pero sin embargo la gente sigue viviendo y sigue haciendo las cosas por encima de los militantes del partido.
Sí, sí, exactamente. Como bien decías, en síntesis o un poco en síntesis, el pueblo no se ve representado en nada por el partido, sino que ve en él, por el Partido Comunista en este caso, sino que ve en él un ente del cual tiene que cuidarse, con el cual ha de tener mucho cuidado, precisamente porque en estos momentos, desde hace muchos años, se encuentra en el poder y quien ve o quien se suma a las filas del Partido Comunista de Cuba lo hace para vivir de un modo oportunista, para tener ciertos privilegios que el pueblo cubano en realidad no tiene. Por ejemplo, estamos hablando de viajes a lugares turísticos, de salidas del país con el objetivo de una supuesta misión internacionalista, como se le llama, y algunas personas inescrupulosas se suman a este cada vez menos representativo y cada vez menos simpático partido.
No, y cosas muy, a veces, muy de la vida misma, como una casa en la playa, ¿no?
Exactamente.
El partido tenía en cada provincia un hotel, y cuando alguien iba en función de trabajo, se quedaba en el hotel del partido. O sea, era como una entidad superior o algo así. Entonces, Fernando, quería preguntarte, el hecho de que la gente en Cuba se refiera al partido, fulano es del partido, ¿no los delata a ellos como que, con la falta de democracia, que no existan otros partidos? ¿O les da igual al gobierno que sea tan evidente?
El gobierno no permite la existencia de ningún otro partido, ni siquiera de una organización o movimiento social que decida de los principios, vamos allá, que como le llaman ellos, de los principios, de los intereses del gobierno y del Partido Comunista, que es el único partido que reconoce el régimen cubano, el Partido Comunista de Cuba.
Fernando, ¿tú no fuiste militante del partido nunca?
No, nunca fui militante del partido, ni de la juventud tan siquiera.
¿Pero porque no quisiste o porque tú no reunías las condiciones?
No, yo nunca realmente quise ser ni militante del partido ni de la juventud, cuando era muchos años más joven que ahora.
Claro.
Nunca me interesó realmente sumarme a este partido,
sí,
al comunismo, porque en realidad desde muy joven distinguí que se trataba de una demagogia, que se trataba de un grupo en el poder a los cuales en verdad no le interesaban los reales problemas del pueblo, los reales problemas de la sociedad.
Bueno, mi trabajo como periodista es hacer preguntas y a veces las preguntas incomodan. ¿No sería que tú no reunías esas condiciones, que tú no eras combativo, que no salías no le dabas el paso al frente a las dificultades y algo así?
Bueno, realmente las personas que escogen,
claro,
para ser militante del partido son aquellas personas que le ven estas características de denunciar claro,
a sus semejantes.
Es un perfil de represor en menor escala, pero lo es en definitiva.
Sí,
porque
sí,
cuando un militante del partido le dice a alguien, no, tú estás equivocado, no tienes derecho a esto porque esto no entra en los lineamientos, porque lo estás reprimiendo sencillamente. Es un represor, un pequeño represor. Y es lo que tú dices, ya los escogían así.
Ya, y ya desde ese momento, bueno, estás marcado para toda tu vida, desde el momento en que te desechan como un posible integrante del Partido Comunista o de la juventud comunista aquí en Cuba.
¿Tú esperas algo para este fin de semana, que se diga algo importante en ese congreso?
No, en lo absoluto. No creo que en este congreso del Partido Comunista se diga algo realmente trascendental, como no se dijo a raíz de la visita del presidente Barack Obama en este congreso del Partido Comunista. No espero nada trascendental, no espero nada significativo, sustancial, que mejore las deplorables condiciones de vida en que vive el pueblo cubano. Sí, cuando estuvo el Papa en Cuba, me refiero a Juan Pablo II, se le concedió al cubano el día libre para la Navidad. Ahora, a la visita del presidente Barack Obama, no se concedió nada al pueblo, no se le dio nada al pueblo, a este pueblo esclavizado, a este pueblo que carece de toda democracia, que carece de todo derecho. A raíz de la visita del presidente Barack Obama, el pueblo que esperaba al menos un cambio, al menos una señal milagrosa,
o sea,
no obtuvo absolutamente nada.
O sea que sin esperanza, los cuadros de mando seguirán siendo el mismo, primer secretario, segundo secretario, más o menos por ahí, ¿se mantendrá, digamos, el dominó cerrado?
Pienso que sí. Este sistema, este régimen, está apostando hasta el final a la inflexibilidad, y así lo van a hacer, y se cumplirá lo que siempre, como reza la frase, el proverbio este social, que el lobo pierde el pelo, nunca las mañas.
Sí. Si de momento diera un giro brusco, inesperado para la gente, y legalizaran partidos políticos, ¿tú crees que la Unión Patriótica de Cuba dejara de ser, de trabajar en el activismo y pasara a ser un partido militante? ¿Pudiera ser?
Sí, la Unión Patriótica de Cuba, con la cabeza o con José Daniel Ferrer a la cabeza, está en condiciones de convertirse en un partido político de una extraordinaria fuerza social.
¿Lo tienen ustedes?
De todo el país.
¿Ustedes lo tienen previsto así?
Sí, así lo pensamos, así lo consideramos. Uh-huh. Inmediatamente, además de mantener el activismo político y social,
claro.
Comenzar a figurar dentro de los partidos que todo este pueblo espera que existan en Cuba.
Entonces, ahí sí vas a ser militante del partido.
De la Unión Patriótica de Cuba.
De ese partido.
Claro.
Ese partido que solamente restaría inscribirlo, porque funcionando está.
Claro.
En la ilegalidad, pero funcionando está. Así que, Fernando Vázquez, desde Camagüey, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias a ustedes también.
Un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.